Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Qué bueno que estamos aquí. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno es uno estar en la casa de Dios y escuchar alabanza como tan solemne. Y a uno le da como esa envidia santa. Porque imagínense, una de las cosas que a mí más me gusta es cantar. Pero imagínense, una persona, prietico, calvo y sin voz, ¿para dónde va? Pero nos gozamos con hermanos así que tienen ese don, ese talento para cantar al Señor, esas alabanzas tan sublimes, con esa voz tan tierna y dulce. Esas alabanzas que suben a lo alto, a la misma presencia del Señor. Y ahí en medio de esa alabanza nos representamos todos. Llegamos con nuestros corazones también entonando esas alabanzas. Pon los ojos en Cristo. Bien, aquí estamos, mis amados, con el deseo de comunicarle la verdad de Dios en cuanto al tema de esta noche, la resurrección del Señor Jesucristo. Este es un tema que regularmente la cristiandad acostumbra a tratarlo solamente los tiempos de Semana Santa o de la Pasión de Cristo. Aún sabiendo nosotros que esos tiempos son simplemente de celebración, porque nada de eso está ocurriendo en este tiempo, sino que recordamos que tiempos parecidos, que aunque no fueron en esos tiempos, la comunidad, el mundo, toma en cuenta esa fecha y celebra la Pasión de Cristo, ya sea para utilizar la semana y celebrarse a sí mismo, no pensando en Cristo ni lo que pasó Cristo durante esa semana, pero aprovechan la Semana Santa para disfrutar. El cristiano debería hacer lo contrario. Aunque salga a disfrutar sus vacaciones, en medio de esas vacaciones debe sacar un espacio para meditar en que en un tiempo, cuando se trató de la Semana Mayor, en la vida de Cristo, Él sufrió la pasión, Él fue sepultado, pero que también fue resucitado. Y eso debe llenarnos a nosotros de gran gozo, de satisfacción plena. Saber que el líder que seguimos, el Dios que seguimos, no fue un Dios que se quedó en una tumba, sino que atravesó la muerte, y la muerte no tuvo la autoridad para detenerlo, porque Cristo cuando murió, murió sin pecado. Y no tenía en sí ningún pecado que la muerte le demandara, que debe quedarse en la tumba por su pecado. Él atravesó la tumba y hoy entonces está sentado a la diestra del Padre. Y esa es la esperanza de todo creyente. Mis amados hermanos, los evangelios, los cuatro evangelios que tenemos aquí, nos presentan a Jesús de diferente perspectivas. ¿Por qué? Es que Jesús no cabe en la mente de una sola persona. Es que Jesús no cabe en una sola declaración. Jesús no cabe en un solo escenario. Se hizo necesario que apareciesen cuatro autores hablando de Él, mirando a Jesús como lo ve Mateo, como el Rey, mirando a Jesús como lo ve Lucas, como el Hijo del Hombre, mirando a Jesús como lo ve Marco, como el siervo sufriente de Jehová. Mirando a Jesús como lo ve Juan, como el Hijo de Dios. No hay marco para encajar a Cristo. Como dice una canción, una alabanza, no hay tinta suficiente para escribir toda la historia del Señor. Ni el mar bastaría para ello. Y ningún hombre, ni todos los hombres del mundo tendrían la capacidad como autores para escribir la historia de Jesús. Y dice la palabra de Dios que si se escribiese toda la historia de Jesús, no cabrían los libros en este mundo, porque Jesús fue grande. Pero me llama la atención estos grados, esta perspectiva de los evangelios. Uno lo presenta como el gran Rey. Y en contraste, entonces, otro lo presenta como un siervo. Es que Jesús no tiene dimensión. Él pudo ser siervo y rey. Él pudo ser hombre, pero también hijo de Dios. En Jesús se complementa este macro cuadro de su persona. De manera que nos toca a nosotros mirar de cerca la conclusión a la que llega el Evangelio según San Mateo, que es el tema de la gran resurrección de Cristo. Oremos al Padre. Mi Dios eterno, Dios de toda gloria y de toda consolación, aquí está tu pueblo, sentado con las Biblias abiertas, porque está en nuestros deseos, puesto por ti, porque solamente tú pones en nosotros el querer como el hacer. Estamos aquí con el deseo de aprender de tu palabra, y cuánto más de este maravilloso tema, que Jesús no quedó en la sepultura, sino que salió de ahí en gran victoria, que ha sido la victoria del cristianismo, la victoria del creyente, la victoria de los discípulos, la victoria de nosotros. Cristo dejó la tumba vacía para que también nosotros tengamos esa esperanza, que nuestras tumbas también quedarán vacías de nuestros cuerpos, porque llegará un momento cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y todos los muertos resucitarán, especialmente los muertos en Cristo. Gracias, Señor, por esta verdad. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a hallarle el sentido, la razón de por qué debemos proclamar un evangelio de resurrección todos los días de nuestras vidas. Te pedimos esto, que nos ayude, que lo hagamos con el temor y la humildad suficiente para aprender de este tema. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, sabiendo que los evangelios fueron escritos por hombres inspirados de Dios, esto no es invención, esto no es producción simplemente humana. Aquí intervino el Espíritu Santo para decirle a estos hombres: miren, escriban exactamente lo que pongo en su sentimiento, lo que pongo en su mente, lo que pongo en su corazón, sin irse a la izquierda ni a la derecha, solo lo que yo le diga. Van a escribir los pensamientos de Dios para el mensaje a los hombres, guiados, controlados por el Espíritu Santo. Y es muy interesante, mis amados, que el propósito de Mateo aquí es enseñar que Jesús es el Cristo, el Rey de Israel, y el Rey que será de todos los hombres, de todos los pueblos, de toda nación. Pero es interesante que el tema, después de Mateo venir hablando de Jesús, en muchos aspectos de la vida de Jesús, de un rey que viene como para ser rechazado, un rey que viene para reinar, no sería bueno, como estamos nosotros acostumbrados a ver incluso en las películas, no sería bueno que nuestro líder, que el protagonista de esta historia de la redención, termine de una manera fatal. Siempre queremos ver la victoria del protagonista. Esas películas que nosotros vemos, que a veces están basadas en la vida real, no sabemos cómo va a concluir, porque puede ser que el personaje principal quede muerto. Pero nosotros queremos siempre ver la victoria del protagonista. Y déjeme decirle que si Mateo está presentando a Cristo como el gran rey enviado, nos gustaría ver a Jesús también concluyendo finalmente con una gran victoria. Y eso es lo que hace Mateo. Mateo concluye con el tema de la resurrección de Cristo. Yo no sé si a usted le llena eso de satisfacción, pero la resurrección de Cristo es el tema central de las Escrituras. Sin la resurrección no vale nada. Hermanos, si no se hubiese dado la resurrección de Cristo, estamos nosotros aquí vagando y haciendo nada. Esa canción tan hermosa no sirve para nada. El hecho de estar sentado aquí no sirve para nada. Si Cristo no resucita, nada sirve. No vale predicación. No vale ministerio. No vale nada. El tema de la resurrección es el tema central de las Escrituras. Si no se da ese fenómeno, si no se da ese acontecimiento, estuviésemos sin esperanza. Y deberíamos entonces obedecer aquella expresión: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no, no comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque aunque nosotros muramos, hay victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne, sobre la tumba. Cristo se levantó de los muertos. Y esa es la esperanza tuya y la mía. De manera que me gozo al ver que la conclusión de este rey que es enviado por Dios a nacer en este mundo y a padecer y a sufrir concluye con la gran victoria de que la muerte no pudo sostenerlo. No hay mejor conclusión, más conspicuo que este, ni más ilustre y más noble ni más grande que la resurrección de Cristo. Deberíamos casi todos los días andar hablando de la resurrección de Cristo. Qué bueno que tenemos el servicio de la Santa Cena. Porque el servicio de la Santa Cena, ahí adentro hay un mensaje. Un mensaje de sacrificio, un mensaje de sepultura, un mensaje de resurrección y un mensaje de regreso de la segunda venida del Señor. Los que celebran ese servicio, hay que llamarles hombres y mujeres benditos de Dios, porque pueden disfrutar de esa simbología que nos habla del evangelio de redención, de la historia de redención, que no termina en una tumba, sino que termina en el centro de los cielos, sentado a la diestra de Dios. ¿No te goza con eso? Hay algunos grupos por ahí que dicen, alábalo ahora. Es que hay momentos donde nuestro corazón dice amén. Amén a eso. Y deberíamos dar un tema acerca de el término amén. El amén declara si tú estás poniendo atención y entendiendo lo que se está explicando. El amén declara si tú estás atendiendo y te estás gozando con lo que estás recibiendo y estás declarando con tu amén que así sea. Este es un tema que es para estar a cada rato amén, 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 amén y amén. Es un tema grande, es un tema grande. Vamos a ver, mis amados, algunas cosas que acontecieron alrededor de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor se toma casi en toda la Biblia. Se habla de la resurrección del Señor. Mire, por ejemplo, Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, él llega por poco a sacrificarlo de verdad. Él iba con la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque creía en la resurrección. Él sabía que si lo mataba, había capacidad para resucitarlo de los muertos. Por eso él iba con la intención clara, decisiva, de sacrificar a su hijo según el mandamiento. El Salmo 49:15 dice, nos redimirá. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirá en la gloria. Dice Isaías 26:19, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Daniel 12:2, aunque muera, un día serán despertados. Hijo dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y vuelve y repite, hijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, yo he de ver a Dios. El que tiene la esperanza de la resurrección puede transitar este camino, este mundo, con gozo, sabiendo que en todo momento tendrá la victoria, porque la muerte no es el fin, sino un paso simplemente para entrar a un espacio de gloria, porque tenemos la esperanza de este ser, de esta persona que seguimos, de esta persona que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, que no se detuvo en la muerte, atravesó la muerte y está ahora en el reino de los cielos. Aquí hay unas mujeres que se acercan a la tumba, dice el versículo 1 del capítulo 28 de Mateo. Mateo 28 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. No fueron las únicas mujeres que se aproximaron ahí, pero Mateo toma estas dos porque le interesa el tema, simplemente tratándola con estas dos. El primer día de la semana aquí se está refiriendo al domingo, porque los judíos tomaban el sábado como un elemento de referencia para los días de la semana. Cuando se dice el primer día de la semana, es con referencia al sábado. El sábado es el sabá, que significa séptimo. Y el primer día de la semana viene siendo el domingo, porque es después del sábado. Y si se querían referir quizás al martes, ¿qué dijeran? Tercer día de la semana, porque es con referencia al sábado. Y cuando estas mujeres llegan aquí, está hablando del primer día de la semana. Se está declarando que ese acontecimiento de la resurrección de Cristo ocurrió el domingo. Por eso la cristiandad, el cristianismo, los evangélicos, celebramos ese día, porque es el día más importante de la semana. Porque como bien le decía y como lo enseña Pablo en 1 Corintios 15, sin resurrección nada vale. Y si ese fue el día de la resurrección, ese es el día importante para el cristianismo, para la iglesia de Dios. El domingo, el día del levantamiento de Jesús de la tumba. El sábado pasó. El sábado tuvo su función. Bien, vino ahora otro reposo, con otras indicaciones más importantes. El primer día de la semana trae consigo la conclusión de que todo aquí está en la resurrección. Es el tema principal de la iglesia, de la Biblia y del cristianismo. Deberíamos gozarnos siempre con el tema de la resurrección del Señor. Estas mujeres llegaron allí con la intención de preparar el cuerpo del Señor. Cuando estas mujeres llegan allí es porque no han creído mucho acerca de que Jesús se iba a levantar de los muertos. Porque ¿para dónde iban ellas? Ellas dicen que iban al sepulcro con la intención de preparar el cuerpo del Señor. Ellas sabían que se había preparado el cuerpo del Señor de una manera rápida, pero ellas querían llegar allí para tratar el cuerpo del Señor. Pero eso a mí me deja ver que estas mujeres amaban a Jesús. Amaban a Jesús aunque sospechaban de que Él nos iba a levantar de los muertos. Yo veo que las personas van a los cementerios, ellos van allí a pensar en su muerto, a meditar, saben que no lo van a ver, saben que ya no está ahí, pero ellos van al cementerio, a los cementerios, a pensar en sus seres queridos que partieron. Estas mujeres fueron allí para preparar el cuerpo de Jesús. Ahora, yo lo que no entiendo, cómo estas mujeres iban caminando y dirigiéndose a ese lugar, sabiendo que ese lugar lo primero tiene un gran peñasco, una rueda de piedra bien grande que tapa la cueva. Esa puerta tiene unos sellos del César, de Herodes, ahí, que nadie puede tocar esos sellos. Esa puerta tiene unos soldados ahí vigilando. Yo no entiendo el interés de estas mujeres porque para mí era imposible lograr la intención de ellas, embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero ellas fueron. Yo me imagino que ellas fueron, aunque no pudieran, se iban a quedar ahí en la puerta a pensar en Jesús, porque amaban a Jesús grandemente. Y a nosotros a veces se nos pasa ese tema de la gran resurrección. No nos acordamos a veces, aún pasando la Semana Santa, no nos acordamos que Jesús se levantó de los muertos para darnos la oportunidad de meditar en ese acontecimiento que es de gran victoria, es el sello de la redención. Pero ellas fueron. Y eso me demuestra a mí que esas mujeres amaban a Jesús. La pregunta es, ¿tú y yo amamos a Jesús en esa magnitud de esas mujeres? ¿Somos capaces de nosotros venir a la iglesia, especialmente si se va a tratar un tema de la resurrección o cualquier otro tema importante que esté relacionado a Jesús? ¿Cómo nos quedamos acomodados sabiendo que cuando llegamos a la iglesia llegamos con la intención de pensar y recibir mensaje de Dios y gozarnos en la cosa de Dios, pero nos olvidamos de que Cristo nos ha traído la gran victoria a través de la resurrección y no lo escatimamos? Las iglesias deberían estar llenas simplemente para venir a escuchar la palabra de Dios. Estas mujeres amaron grandemente a Jesús, María Magdalena y la otra María. Llegaron al sepulcro. Yo quisiera ser así, pero somos tan débiles que a veces nos toca el devocional en la mañana y se nos hace pesado. Sabemos que tenemos que leer las escrituras y se nos hace pesado. Sabemos que tenemos que hablarle a otra persona del evangelio y se nos hace pesado. Sabemos que tenemos que ir a la iglesia y se nos hace pesado. Oye, oye, Jesús resucitó. Y si tú crees ese tema, tu vida debería ser otra. Porque si Él resucitó, Él está vivo y está consciente de todo lo que hacemos y ve todo lo que hacemos. Deberíamos caminar con mucho temor y miedo y con reverencia, meditando cada paso que vamos a dar, porque Jesús está vivo. Él nos vigila desde el cielo. Y Él nos tiene el Espíritu Santo de Él en nuestros corazones, de manera que su Espíritu está con nosotros. Él está en el cielo. Y el Espíritu del hombre también es una lámpara por medio de la cual Dios puede revisarnos y vernos. Deberíamos andar con mucho temor en este mundo, porque el tema de la resurrección me dice que no tengo escapatoria. Tengo a Cristo en todas partes de mi vida. Debería ser así para seguirle reverenciando y haciendo las cosas como Él manda. Estas mujeres estaban allí. Y déjeme decirle, el doctor MacArthur tiene una explicación de lo que acontecía con los muertos. Él dice que los judíos, y en la época de Jesús, cuando Jesús murió, había una creencia de que cuando el ser humano moría, ya a los 4 días, el espíritu de esa persona que murió salía de ese cuerpo, porque ya la descomposición de ese cuerpo se había descompuesto tanto que ya el mismo espíritu de ese cuerpo no lo reconoce y sale corriendo. Es lo que muchas veces muchos piensan hoy, que el espíritu del hombre que muere anda deambulando. ¿Así que se dice? Deambulando. Mucha gente cree eso. La Biblia enseña que los que mueren no vuelven a salir de ahí. Y es posible que estas mujeres también pensaran en esa idea. Llegar antes de que el cuerpo se descompusiera para prepararlo, antes de que su espíritu salga corriendo. Pero sobre todo, estas mujeres me demuestran que amaban a Jesús. ¿Amas tú a Jesús de esa manera? ¿Amamos nosotros a Jesús de esa manera? Y sobre todo sabiendo que Él está en los cielos ahora con el Padre y su Espíritu Santo con nosotros, que nos ve de pie a cabeza. Todo nuestro pensamiento, todo nuestro accionar está abierto, claro, desnudo delante de Dios. En esta historia no solamente vemos a mujeres que aman a Jesús, también vemos que se dan unos sentimientos como encontrados. Aquí se da terror, aquí ocurre miedo, pero también aquí se da gozo, se siente gozo. En medio del terror, en medio del miedo, también hay gozo. Mire lo que dice los versículos del 2 al 7. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel del Señor, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí, os lo he dicho. Usted ve, aquí aparecen unos guardias temblando, quedan atónitos porque ven la presencia de un ángel que quita la piedra. Aquí hay unas mujeres que también tiemblan cuando se le aparecen esos ángeles. Pero que esas mujeres también, además de que tiemblan, sienten gozo porque se les da la noticia de que Jesús no está aquí, sino que se ha levantado y que va hacia Galilea para juntarse con los discípulos. Para estas mujeres, el hecho de una tumba vacía equivalía a una esperanza de gloria. Para esos soldados, el hecho de una tumba vacía equivalía a muerte. Eran los responsables de cuidar eso. Un guardia cuidaba las cosas con el costo de su propia vida. Si no cumplía cabalmente, era con su propia vida que pagaba. Acuérdese del carcelero de Filipo, cuando pensó que se habían escapado, que se iba a matar. Y le dijeron: no, tranquilo, estamos aquí todavía. Porque es una situación terrible. Su vida estaba pendiendo de un hilo. Cuando ellos vieron que ese ángel quitó esa piedra, ahí mismo se desmayaron del terror y del miedo. Pero estas mujeres, al ver esa tumba vacía, el ángel viene y le dice: no teman, Él no está aquí, ha resucitado. De manera que por un lado muchos tiemblan con terror y con miedo, pero por otro lado, aunque hay miedo y terror, hay gozo y hay esperanza por lo que le indican el ángel a esas mujeres. El creyente también debe llenarse de gozo y de terror. Terror porque Dios es santo y Él está vivo. Yo quiero reiterar esta idea: Él está vivo. Y eso debe provocarnos a nosotros una vida de piedad. En el cual Dios se goce y pueda declarar de nosotros He aquí mis hijos amados, en quien yo tengo contentamiento. Y mayormente porque sabemos que Él está vivo. Hubo un gran terremoto, como han habido otros terremotos en la Biblia. Este ángel llegó y removió la piedra. Pero lo importante, oiga lo que dice el pasaje. El ángel quita la piedra y se sienta sobre ella. Esto es muy interesante, mi amado. El ángel no solamente quitó la piedra, se sentó sobre ella. ¿Indicando qué? ¿Indicando qué? Autoridad. Poder. Esa piedra tenía un sello del rey. Unos guardias. Esa piedra tenía un peso increíble. Esa piedra tenía unos guardias ahí, atendiendo. Y viene un ángel, quita la piedra y se sienta sobre ella. La autoridad está aquí. ¿Quién mandó a quitar esa piedra? ¿Herodes? ¿Las autoridades religiosas de ese entonces? Quien mandó a quitar esa piedra fue Dios. Él mandó a ese ángel diciendo, quiten esa piedra. Como cuando Jesús se acercó a la sepultura de Lázaro, que dijo, quiten esa piedra. De la misma manera estos ángeles llegaron con la autoridad de Jesús. La autoridad sobre Herodes, sobre los guardias y sobre esa gran peña, se sentaron encima de esa piedra. En otras palabras, nosotros contamos con la autoridad de Dios. Podemos contar con todo lo que vaya a acontecer en nosotros. Podemos contar con la autoridad de Dios. Todo problema que haya en nosotros, por pesado que sea, Dios se sentará sobre ese problema. No tenemos por qué temer ni a enfermedad ni a muerte. Dios se sentará sobre toda enfermedad, sobre toda situación. La autoridad descansa sobre Jesús. Qué gran ejemplo de este ángel, indicando que el pueblo de Dios descansa sobre la autoridad de Jesús. No hay miedo. No hay miedo. La tumba está vacía y los ángeles están ahí en la presencia. Muy valientes. No hay miedo. Estas mujeres eran muy valientes, porque los discípulos estaban aterrorizados e encerrados. Y ellas fueron bien tempranito en la mañana. Yo entiendo la situación. No es lo mismo las mujeres estar caminando por la calle después de lo que ocurrió. Pero los discípulos sí estaban en cierto modo en peligro. Porque si acabaron con el líder, todos los seguidores de ese líder fácilmente también se lo llevaban. La diferencia es que ellos tenían una información acerca de su líder, que era para que sintieran valor y gozo, valor y gozo. Pero ellos nos representan a todos nosotros. Nosotros somos hombres débiles, que le faltamos al Señor, como hizo Pedro, que le negó 3 veces. Y que cuando muertos, escucha la noticia, por estas mujeres que Jesús se levantó de los muertos, Él se llenó de gozo. Y yo pienso a veces, pero que quizás Él pensó, bueno, Cristo se levantó de los muertos, qué bueno que está vivo, yo me gozo en eso. Pero quizás no sea lo mismo, porque quizás ya no tengamos la misma relación, la misma confianza. Yo mismo, personalmente, yo le negué. Quizás Jesús ya no va a tratar conmigo de la misma manera. Y es posible que esté cargado de gozo, pero también de temor. Que quizá el movimiento no va a ser lo mismo. Porque él vio que él negó al Señor. Pero eso no es tan grave en Pedro, porque es que somos así. Tú y yo somos así. le faltamos grandemente al Señor todos los días, todos los días. Pero Dios le envió a ellos el Espíritu Santo para llenarlo de poder. Y Cristo se le aparece en medio de ellos, de miedo, pasa a vosotros. Qué importante esas palabras en ese momento de miedo, en ese momento de peligro. Jesús se le hace presente porque Él está vivo y se le hace presente. Paz a vosotros, fuera temor, fuera miedo, yo estoy aquí. Cuando sintamos ese miedo y ese terror a cualquier situación de nuestras vidas, pensemos en estas palabras del Señor. Paz a vosotros, paz a vosotros. Todo el terror grave que podía pasar sobre la humanidad ya pasó, que fue la ira de Dios sobre el Hijo de Dios. Ya no hay cosa más terrible que pueda ocurrirle al hombre. Lo más grande que podía pasarle al hombre era que la ira de Dios cayera sobre él, y ya cayó sobre Cristo. Fuera el temor. Cristo se ha levantado de los muertos. Nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Jesús se le apareció a estas mujeres y no a los varones, a los discípulos? Me gusta lo que dice MacArthur con relación a eso. Él dice que hay algunas opiniones. Oiga, una de las cuantas. Él dice que Dios escoge a los débiles para demostrarle al mundo que Él trabaja con los débiles. Estas mujeres representan al ser humano como la parte más débil, para demostrarle al mundo de que Dios trabaja con los débiles y obtiene la victoria como quiera. Otros opinan que esas mujeres, por ser tan fieles al Señor, sirviéndole durante su ministerio, porque ellas sostenían de alguna manera el ministerio de Jesús sobre la tierra, que Jesús quiso darle como esa recompensa, apareciéndosele a ellas antes que a los discípulos. Otros dicen, engañada fue Eva. Como la muerte entró al mundo por un hombre, pero quien fue engañada fue Eva, y ella engatusó a su esposo Adán. Como que Dios quería que esta mujer se reivindicara y que sintiera que si ella fue la culpable de la problemática espiritual del mundo, que también sintiera que ahora el mundo se ha recompuesto de nuevo con la victoria de Jesús y que ellas fuesen de la primera que conociesen la noticia. Y por último, él dice que otros piensan que esa tristeza tan profunda que esas mujeres sintieron desde que estaban en la cruz hasta aquí, delante de la tumba, esa tristeza tenía que ser que viniese entonces una gran noticia de gozo, y por eso a ellas se les apareció primero. Pero me encanta cómo él concluye. Él dice, todo eso pudo haber sido posible, pero lo interesante de esto aquí es que estaban ahí. En ese momento de la resurrección, las mujeres estaban ahí. Simplemente, no por tanto lo que se ha opinado, sino que simplemente las mujeres estaban ahí. Y es lo que están ahí, lo que disfrutan de las glorias de Dios siempre. Los que están ahí en el culto son los que disfrutan de las bendiciones de Dios cada día. Los que están ahí en su meditación todos los días con la palabra, en su devocional, son los que están ahí para disfrutar la gloria de Dios. Los que están ahí cuando se está proclamando la palabra de Dios o ejerciendo un ministerio, esos son los que disfrutan de la gloria de Dios, los que están ahí. Como le pasó a Tomás, se le aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Tomás tiene que conformarse con la información de que él estuvo aquí. Pero los demás discípulos lo vieron. Del levante. Y así como estas mujeres, en el momento del levantamiento de Jesús de la tumba, esas mujeres estaban ahí. Amado hermano, uno no se imagina cuántas bendiciones nos perdemos a diario porque no estamos ahí en el tiempo y en el momento de los acontecimientos. Tenemos que esperar que alguien nos cuente qué pasó. Los que están ahí son los que disfrutan de las bendiciones del cielo. Simplemente estaban allí. Estaban allí aquellos que vienen los miércoles a orar, que vienen los miércoles a estudiar la palabra de Dios, que vienen los miércoles a compartir con los creyentes, con los hermanos. Esos son los que disfrutan de la bendición de ese día, de ese momento, de esa hora, los que están ahí. Glorioso. Dios ha sido misericordioso. Y déjeme decirle que el versículo 9 nos presenta algo interesante. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Esto es un simple saludo, eso es como hola. ¿Qué tal? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Por eso es que me gozo de este tema. Porque es que la resurrección de Cristo debe conducirnos a un estilo de adoración permanente delante de Él. Estas mujeres se dieron cuenta que Él se había levantado de los muertos y comenzaron a adorarlo, abrazando sus pies. A mí me encanta abrazar a la gente, pero estoy seguro también que el día que yo vea al Señor, yo no tendré pies para abrazarlo. Yo solamente tendré labios. Para besar sus pies. Un ser tan glorioso como Jesús, nos vamos a llenar de un gozo tan grande, pero su santidad va a ser tan sublime que nosotros no sabremos cómo vamos a reaccionar. Pero sí vamos a adoptar esta postura de estas mujeres. Dice que se postraron a sus pies. Y no hay mejor lugar, no hay mejor espacio del pueblo de Dios postrado a los pies del Señor. Ese es el mejor lugar. Abrazaron sus pies y lo adoraron. Y recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que toda rodilla y toda lengua confesará a Jesucristo como Señor. Toda rodilla se doblará delante de Dios, el grande y el chiquito, todos postrados delante de Dios. Amados, si nosotros tuviésemos conciencia del tema de la resurrección, nuestra actitud sería permanentemente un estilo de vida de adoración permanente, permanente, permanente delante de Dios, todos los días, adorando a Dios. La adoración no es venir a cantar un domingo. La adoración es vivir una vida parecida a la vida de Jesús sobre la tierra, pisando sus huellas, porque ejemplo os he dado para que sigáis mi pisada, pisando sus huellas, sus pasos, su conducta, estudiándolo a Él para ver cómo Él se comportaba en el mundo, para comportarnos nosotros, cómo fue su ministerio, se comporta con el mundo, cómo fue su vida, cómo fue su ministerio, cuál fue su intención, cuál fue su mayor gloria, su mayor deseo sobre la tierra. Como dice Job, nosotros sabemos que le veremos. Y cuando le veamos, le garantizo, por mí, o sea, yo sé que no podré ni siquiera tocarlo. Así como Tomás dice: ven, entra tu dedo aquí. O sea, saber que Cristo, como hablábamos esta mañana, que Cristo se hizo hombre, un ser de tanta gloria se hizo hombre para permanecer hombre eternamente y para siempre, por ti y por mí. Eso no me cabe en la cabeza. Lo creo por fe, pero no entiendo por para hacer esa tan sublime, tan benevolente, para hacer esa cosa por mí, que Dios se hizo hombre y en la condición de hombre fue crucificado, y que como ejemplo para el mundo entero va a permanecer con sus heridas abiertas. Eso es alto y sublime. La resurrección nos invita a la adoración. Amado, miren, le voy a ser sincero. Cuando yo vengo a este culto, especialmente este culto, yo me quedo en esa puerta para vigilar el que entra por aquí y el que pasa por allá, porque yo sé que todos estamos enfocados para acá. Pero me da mucho dolor a veces ver hermanos que están aquí en el culto y están atendiendo sus celulares. A veces en medio de la, a veces en medio de la predicación, a veces en medio de la alabanza especial, o están conversando. Hermanos, no están aquí. No están aquí atentos a cualquier palabra de sabiduría. El pastor Nadal habló esta mañana de la sabiduría, hermano. Tenemos que estar persiguiendo la sabiduría, el conocimiento. Y cuando estamos aquí, este es el mejor lugar para uno estar atento a cualquier palabra, cualquier intención, cualquier ejemplo que nos llene de bendiciones espirituales. Hermano, cuando tú llegas a la iglesia, dale un chance. Deja descansar. El celular te lo va a agradecer. Suéltame, te va a decir el celular. Aunque sea por esta hora del culto, suéltame. Y tú serás bendecido grandemente. Ponlo en modo avión. Pero hay otros que lo ponen en modo avión, pero es para su mente volar como un avión y no estar aquí. Hermano, eso, yo no soy el más santurrón para decirle esto, pero eso a mí me duele, eso me molesta. Me molesta. También me molesta que tú hagas un servicio de adoración a Dios. Por ejemplo, que tú vengas a tocar un instrumento. Y luego que tú tocas tu instrumento, ya tú concluiste con tu adoración. Y tú sales de la iglesia porque ya tú terminaste. ¿Cómo va a ser? Eso forma parte de lo más principal, que es la presentación de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que me va a suministrar a mí. Y yo no debería salir de aquí hasta que esto concluya. No deberíamos. No deberíamos. Y más cuando sabemos que Cristo está vivo. Que Cristo está vivo. Que así como tu corazón palpita, palpita el corazón de Él. Él está vivo. Y vigilando su iglesia, como aquellas siete iglesias. Él estaba en medio de esas iglesias. Él vigila todo el acontecer de la iglesia. Él vigila todo el acontecer de la adoración. Miren, mis amados, por último, la resurrección revive nuestra esperanza. Si estamos desanimados, hermano, piensa en la resurrección. Si tú estás frío, desanimado espiritualmente, simplemente siéntate a pensar en la resurrección y tú verás la diferencia. Aquí, en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, no temáis, id y das las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Si Cristo se levantó de los muertos, le veremos. Esa es nuestra esperanza. A Jesús lo podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida. En el buen ejemplo de un hermano. Esos hermanos que son ejemplo de fe. Ahí podemos observar a Dios enseñándonos que así como ese hermano practica el evangelio, deberíamos practicarlo. A Jesús lo vemos en la lectura de la palabra de Dios todos los días. Mire, la Biblia tiene algo que yo siento y que yo experimento. Yo no sé si alguien más lo ve así o lo siente así. Cuando yo veo un mensaje que me están explicando, que me están predicando, yo me gozo de ese mensaje. Me gozo de ese mensaje. Pero cuando tú lees la Biblia de una manera directa, de ahí, o sea, cuando tú ves la Biblia literalmente, o sea, la Biblia, esto, y tú la lees, tú sientes que esas palabras que están ahí vienen como cargados como con una energía espiritual, que cuando tú la lees tú sientes que Dios está ahí como hablándote, ahí hablándote, y tú sientes casi hasta la respiración de Dios ahí hablándote. Hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia. Estudia la palabra de Dios. Acércate. Los mecanismos que tenemos para aprender de la palabra de Dios, Dios la ha multiplicado y nos gozamos de la tecnología. No hay un tema que usted busque en las redes que no esté, un tema bíblico. Están ahí. Pero la Biblia como que te hace algo como diferente. Yo no sé, yo no te sé explicar esto. La Biblia te hace algo diferente. Experimentalo. Siéntate a sola a leer la Biblia. Trata de que tu cerebro cierre todas las compuertas de la distracción. Que esa es una de las cosas de los aparatos. Tú puedes estar leyendo la Biblia a través de los aparatos. Pero un simple sonido te desentona. Tú puedes estar leyendo la Biblia en tu celular y un tip, ya te desconectaste. Eso no ocurre con la Biblia de manera directa, literal. Tú te concentras en lo que está ahí. Y mayormente si es bien tempranito en la mañana. Muchos no podemos levantarnos tan temprano. Por mi condición de trabajo, yo siempre me he tenido que levantar bien temprano. Y esas horas tempranas de la mañana son vitales, son interesantes. Tú no sientes ni el ruido de nada. Tú sientes como que la habitación se te llena de la presencia de Dios. Tú sientes que la palabra de Dios te está hablando directamente. Y a veces tú levantas la cabeza pensando que está ahí. Es muy diferente. Pero sí les rogamos, mis amados, y yo sé que eso debe estar en el corazón de los pastores. Aprovechemos el espacio de la iglesia. Estos aparatos que nos distraen, vamos a apagarlo. A menos los médicos que tienen que tener su aparato encendido. Pero cuando tú llegues a la iglesia, apaga tu aparato. En estos días un familiar me dijo, mira, cuando estés en la iglesia, mantén el aparato, porque a veces uno te llama y tú no respondes. Es que yo a veces lo dejo en el carro. Yo subí ahora con él porque tenía que darle una información que está ahí a los que están allá arriba. Pero nos distrae mucho el aparato. Mucho, mucho. Hay mucho tema, mucho conocimiento que tú puedes asimilar por ahí. Dios nos ha cotejado la vida a través por ahí. Pero hermano, experimenta la lectura directa de la palabra de Dios, sin intermedio. Y tú verás una diferencia. Haz una prueba nada más. Si no te funciona, vuelve a tu rutina. Pero léete la Biblia literalmente de ahí a ahí. Si es en la mañana, mucho mejor. O antes de acostarte en la noche. La resurrección revive nuestra esperanza. Ve y dile a mis hermanos que me verán otra vez. La verdad fundamental de la resurrección apoya unas verdades fundamentales del cristianismo. Se lo leo rápido. La palabra de Dios es totalmente cierta. Si la resurrección se dio, eso evidencia que la palabra de Dios es real. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 12:40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo de Dios en la sepultura por 3 días. ¿Duró 3 días Jesús en la sepultura? Entonces lo que dice Mateo 12:40 es real. ¿Qué me está diciendo la resurrección de Cristo entonces? Que es cierto la palabra de Dios. Otra bendición que nos trae la resurrección de Cristo es que la salvación es completa, según Juan capítulo 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para que esa promesa se cumpla, de que nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo, Cristo tiene que estar vivo. No como los líderes que hoy todas las religiones del mundo pueden llegar a donde están sus líderes muertos. Nosotros, el cristianismo, puede llegar a la tumba donde estuvo Jesús una vez. Pero las otras religiones, las otras falsedades que andan por ahí, pueden llegar hasta la tumba y ahí van a encontrar el nombre todavía de la persona que allí yace. De manera que la salvación es completa. La iglesia ha sido establecida. La resurrección de Cristo evidencia que la iglesia ha sido establecida. Dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La edificaré en el futuro. ¿Existe la iglesia de Dios hoy? Eso indica que Cristo resucitó. Porque si Él resucitó y Él dice que Él iba a edificar su iglesia, entonces en el día de hoy está siendo edificada, ¿por quién? Por aquel que resucitó. Es una gran bendición tener la certeza de la resurrección del Señor. La resurrección de Cristo nos indica a nosotros que viene un juicio. Hay un juicio que viene. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio fue dado al Hijo. Si hay un juicio, y ese juicio lo va a ejecutar el Hijo, y el Hijo está vivo, entonces esperamos un juicio final. Porque Él está vivo y el juicio se le fue entregado a Él. Y por último, de gran gozo, si Cristo resucitó, el cielo nos está esperando. Porque ¿a dónde irá el pueblo de Dios? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde que vamos? Me temo que el tema o nos ha llenado de miedo o de desinterés. Porque si estamos hablando de que Cristo resucitó y nosotros somos seguidores de Cristo, y que todo hombre sigue y llega a donde está el líder que sigue, y Cristo está en el cielo, y si yo le pregunto, ¿a dónde llegaremos nosotros? ¿Cuál es la respuesta?
Al cielo.
Claramente. De manera que la resurrección de Cristo es el tema fundamental del cristianismo. Si la resurrección de Cristo es eliminada, se elimina la Biblia entera. Se elimina la Biblia entera. Porque la resurrección de Jesucristo fue la evidencia clara para Jehová Dios de que el sacrificio que Él ejecutó fue correcto, puro y santo. Que que no hubo mancha en él que detuviera o que dañara el sacrificio que él estaba ejecutando. Él fue declarado con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Esa fue la evidencia de Dios. Si las mujeres hubiesen llegado a esa tumba y hubiese permanecido cerrada, entonces Cristo no había resucitado. Usted se pregunta, ¿para qué quitaron esa piedra? Jesús no podía salir sin haber quitado esa piedra. Yo pregunto, ¿podía Jesús salir sin haber quitado la piedra? ¿No se puso él en medio de los discípulos teniendo todas las puertas cerradas? ¿Cuál fue la razón de que quitaran esa piedra? Una evidencia. Ustedes que no saben lo que hay aquí adentro, pasen, vengan a ver que no está ahí. Se quitó esa piedra para que tú y yo entremos y veamos que la tumba está vacía. No porque él necesitaba que le quitaran la piedra. Como un testimonio, como una evidencia de que por más que busquemos la forma de eliminar la resurrección, la mayor evidencia es la tumba vacía. Yo tengo 59 años y yo no sé si yo voy un día a llegar a Jerusalén allá, a llegar a la tumba vacía. Yo quisiera llegar a la tumba vacía. Yo quiero ver ese lugar. Pero, mientras tanto, seguiremos disfrutando la tumba vacía a través de la fe en las Escrituras. Yo quisiera ir como a darle las gracias al Señor allá en la tumba vacía, porque ese es el tema central de mi vida y de mi esperanza a estar en los cielos con Dios. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Padre Santo, oh Señor, nos gozamos al ver este tema de Cristo levantándose de la tumba y llegando al cielo para garantizarnos que el cielo nos espera. Porque donde llega Jesús, allí habremos de llegar nosotros. Disfrutaremos de su reino sobre la tierra. Oh Padre, gracias por salvarnos en Jesús. Ningún ser humano, ninguna persona podía ejecutar lo que hizo Cristo en favor de nosotros. Recibir toda la ira de Dios por la culpa de nuestros pecados y aceptar la muerte, dar su vida, porque Él puede poner la vida y quitarla, Él puede quitarse la vida y volverla a poner. Él llevó la ira de Dios sobre Él, pero también se levantó de los muertos. Y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano en esta noche. Permite que ahora que participamos de los símbolos, nuestra mente esté también concentrada en que estos símbolos concluyen con el levantamiento de Cristo de la tumba. No solamente padeció, no solamente murió, no solamente fue enterrado, se levantó de la tumba y hoy espera el momento para venir a buscar a su pueblo. Gracias te damos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. En el santo y glorioso nombre de Jesús hablamos. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.